Como cada jueves, a esta hora vamos a hablar de las cosas que estamos aprendiendo cada semana. Lo hacemos con nuestro profesor Diego Garrocho. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, esta semana comenzó y continúa con la resaca de las elecciones en Hungría.
Se jugaba mucho Hungría en estas elecciones y, sobre todo, se jugaban mucho Europa y, por supuesto, Orbán y sus socios en España. El resultado no deja espacio a la interpretación. Tras 16 años en el poder, el líder populista ha sido derrotado por Peter Magyar, quien ha logrado una mayoría parlamentaria de 2/3. Durante décadas, Orbán ha ido desmontando garantías democráticas en Hungría. Ha desactivado la separación de poderes, ha colonizado las instituciones y ha intentado dificultar hasta el extremo algunos derechos y libertades fundamentales, convirtiéndose de facto en un topo de Putin en el marco de la Unión Europea. A pesar de todo ello, la crisis económica, los escándalos de corrupción y las recetas inservibles del populismo han agotado la paciencia de los húngaros.
¿Qué hemos aprendido? Y que, pues, que se puede copiar, por cierto, de estas primeras sesiones.
Pues son muchas las lecciones que podemos extraer. La primera de ellas es que ya sabemos que existe un camino de vuelta de la tentación populista de las extremas derechas. Hasta la fecha, en Europa, esa tentación populista fundamentalmente había ido creciendo. Ahora ya sabemos que tras algunas curvas, el populismo termina por decepcionar. Hay también otras lecciones. Se cumple la tesis de Anne Applebaum, que escribía esta semana en The Atlantic, que el populismo no es inevitable. Para la periodista estadounidense, el mejor remedio contra la derecha populista no es la izquierda, sino una derecha democrática, una lección que, por cierto, retomaba hoy Ignacio Varela en El Confidencial. Y por último, estos últimos resultados también tienen una lectura local. Hace algún tiempo, Vox decidió dejar el grupo parlamentario europeo de Meloni para seguir a los chicos de Orbán, quienes les regaron de prebendas y favores a los de Abascal. Tras la derrota en Hungría de los socios de Vox, los de Abascal creo que quedan a la intemperie y sin una fuente de influencia y de financiación más que relevante.
Eso es curioso, sí. Oye, otra de las noticias de la semana ha sido el enfrentamiento de Donald Trump, la verdad es que el pollo no tiene límite, con el Papa Francisco.
Es increíble porque no existen precedentes, Ángel, de un enfrentamiento semejante en el que un presidente de los Estados Unidos ataque directamente a un pontífice. Trump, desde las redes sociales, arremetió contra León XIV, tildándolo de débil y proferiendo una colección de sandeces que casi sería mejor pues no replicar. El Papa, por el contrario, hizo lo que debía, aclamado por el diálogo y por el fin de la intervención armada en Irán y el Líbano, y le ha respondido a Trump con serenidad que no tiene ningún miedo. Y, por cierto, ha pedido que no le dejemos solo en esta defensa de la paz.
Sí, que tampoco está mal como mensaje. Oye, ¿qué hemos aprendido, Diego?
Pues lo primero que constatamos es que el presidente del gobierno estadounidense, el presidente estadounidense, está fuera de control. Trump no cumple con nada de lo que cabría esperar en un político conservador. Y es curioso porque comienza a destruir su propio patrimonio electoral. Un presidente que alcanzó la victoria comprometiéndose a bajar la inflación, a no intervenir en guerras exteriores y que cosechó un éxito notable entre los católicos, lo votaron un 55% del electorado católico, ahora comienza a ejecutar su traición. Por cierto, mientras los socios de Trump en España siguen agazapados y mirando para otro lado, es curiosa la rotundidad con la que se ha expresado Giorgia Meloni defendiendo al Papa.
Las declaraciones en particular sobre el Papa fueron inaceptables. He expresado mi solidaridad al Papa León y le digo más. Yo no me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos, no en esta parte del mundo. Así que no estoy de acuerdo y ya se lo he dicho.
Ahí la tienen, de forma inmediata y con rotundidad. Así se ha expresado Meloni, lo que le ha valido además el apoyo de su propia oposición cuando Trump decidió responderla como suele, desde la descortesía y el insulto. ¿Y qué quieres que te diga, Ángel? Me gustaría ver la valentía de los políticos italianos frente a Trump, la rotundidad con la que una política católica cierra filas con el Papa e incluso el patriotismo de quienes apoyan a Meloni y de quienes están en la oposición. Y lo comparo con nuestra derecha, con nuestros supuestos patriotas, y la verdad es que no puedo dejar de sentir un poco de melancolía.
Un poco, sí. Oye, esta semana el juez Peinado ha concluido la instrucción del caso, ha enviado a juicio a Begoña Gómez, ojo, con 4 delitos en la mochila.
Ni más ni menos. El magistrado acusa a la mujer del presidente de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. La instrucción del juez Peinado puede ser polémica, excéntrica o puede estar fundada en derecho. La Audiencia Provincial de Madrid en varias ocasiones le ha quitado razones, pero en otras se la ha dado. Pero además, nada de lo que ocurra a partir de ahora va a depender ya del juez Peinado. Por fortuna, la colección de garantías que asisten a nuestro sistema judicial harán que la señora Gómez esté sometida a un juicio justo donde podrá o no probarse si su conducta incurrió en alguna práctica delictiva.
Pues ya veremos. ¿Qué estamos aprendiendo, Diego?
Pues lo más evidente, Ángel, y se ha subrayado mucho, tú mismo lo has hecho, es la actitud de varios miembros del gobierno arremetiendo contra el juez Peinado. Asociaciones de jueces como la APM o la Francisco de Vitoria han denunciado esta injerencia gubernamental y, en efecto, que un ministro de Justicia como Félix Bolaños se pronuncie sobre la instrucción de un juez del caso que afecta a la mujer de su jefe. Es algo bastante insólito. Pero la principal enseñanza que quiero extraer es otra. La judicialización del caso de Begoña Gómez corre el riesgo de resumirlo todo en si una conducta es o no constitutiva de delito. Y eso es un fracaso porque obvia el reproche moral legítimo. De un presidente y de su esposa se espera algo más que no incumplan el Código Penal. Que una persona que no está licenciada lidere una cátedra de patrocinio en una universidad pública es una rareza estadísticamente insólita. Y no creo que haya que probar delito alguno para demostrar que esa realidad extravagante e insólita solo se pudo hacer posible gracias a que Begoña Gómez era quien era. ¿Sabes quién lo resumió muy bien? Aitor Esteban.
Que seguramente no habrá un caso penal reprobatorio. Ahora bien, señor presidente, le voy a ser muy sincero. A mí lo que me sorprende también es que nadie diga que hay cosas simplemente que no se deben hacer. No porque las prohíba la ley, sino que no se deben hacer.
No sé qué pensaría el presidente Sánchez de esta intervención parlamentaria de su socio.
Pues sí, esa es otra. Oye, por último, cambiamos de tercio. ¿Quieres hablar de ecología?
¿Qué te parece? Si yo te preguntara, ¿sí? Ángel, si ser ecologista es de derechas o de izquierdas, ¿tú qué me dirías?
Que no tiene nada que ver.
Bueno, pues aunque a algunos les parezca increíble, la tradición conservadora o de derechas ha jugado un papel clave en el desarrollo del ecologismo. Ahí tienen, por ejemplo, a Roger Scruton, un ejemplo de conservador muy concernido por las cuestiones ecologistas. Y precisamente hoy, ahora mismo, desde hace media hora más o menos, se está presentando en el Ateneo de Madrid un libro que lleva por título El ecologista de derechas. Lo están presentando Valentina Martínez Ferro y Cayetana Álvarez de Toledo, acompañando a sus autores Luis Quiroga y Antonio Timoner. Algunos de estos nombres quizá les suene porque son los impulsores de la Fundación Oikos, que promueve precisamente una sostenibilidad responsable y que aborda los desafíos ecológicos desde una perspectiva liberal conservadora.
¿Y qué hemos aprendido de ecología, Diego?
Pues creo que este ejemplo nos demuestra una vez más que las categorías izquierda o derecha explican algunas cosas, pero no agotan todos los debates. Y por cierto, el que en España el pensamiento conservador haya tardado tanto en preocuparse en serio de la ecología es una extraña anomalía. En Alemania o en Inglaterra hay una tradición consolidada de ecologistas de derechas, y sean de derechas o de izquierdas, lo importante es que adoptemos medidas realistas, sensatas y justas sobre el futuro del planeta. Vengan de donde vengan.
Estaría bueno. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte. Chao.
Adiós, adiós. Por aquí aparece Julio César Herrero para preopinar un...
¡Zas, entonces!